tardes a todas y a todos quienes nos acompañan a través de Radio Guayacán 98.9 y por supuesto nuestras transmisiones a través de Facebook, YouTube y también a quienes nos escuchan a través de Spotify. Les damos la bienvenida al episodio número 9 de Luces Literarias. ¿Qué tal, Lucía? ¿Cómo estás?
Hola, aquí estamos
con mucho frío.
Sí, y con ganas de abrigarnos en una...
Cálida conversación. Antes de
Exactamente.
empezar, queremos felicitar a nuestras ganadoras de nuestro concurso a través de Instagram, luces-literarias. Primero a Dalí007 desde la ciudad de Valdivia. Así que a
Valdivia,
Valdivia se va el libro Gabriela Mistral, Pasión de Enseñar.
Sí.
Y a Locracia82, que se lleva Criatura Regional, Introducción a Gabriela Mistral, que el próximo viernes viene a retirarlo.
Sí, así que vamos a pedir la fotito de Valdivia que nos muestre con su libro. Así que
Exacto.
se lo enviamos el fin de semana.
Exacto. Les recordamos que este programa es parte de un proyecto financiado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio en la línea del Fondo del Libro y la Lectura. Modalidad Medios de Comunicación, folio 757368. Y desde La Serena nuevamente celebramos esta oportunidad de acercar los libros, las ideas y los afectos a más personas. ¿Qué nos tiene deparado el día de hoy, Lucía?
Oh, tremendos invitados. Bueno, partimos con Nicolás Rojas Hinostroza, que él es periodista de la Universidad de Chile y máster en Patrimonio Mundial y Proyectos Culturales. Él, además, ustedes, auditores, lo deben conocer porque ha estado en sus casas a través de su programa Entrada Liberada, porque él la tiene en la Entrada Liberada. No solamente a museos, sino que también a cada casa de los que ven NTV y en 25 países. Y además también un emblemático programa que se llama Tinta, Ojo en Tinta,
Ojo en
perdón,
tinta.
Ojo en Tinta, y que eso está un proyecto que Nicolás tiene hace rato. Así que nos viene a contar de las nuevas temporadas. ¿Qué te parece?
Perfecto,
¿Ya tenemos a
Nicolás.
Nicolás?
¿Estás por ahí?
Hola, estoy por ahí. No sé si me escuchan bien.
Ah,
Te
ahora
escuchamos, sí.
sí. Yo pensé que
Perfecto.
estabas comiéndote un mote con huesillo, ¿ah?
Sí, nos
Es
soplaron
que
por
me
ahí.
encanta el mote con huesillo.
Sí,
Sí.
y los libros, y pasear perro,
Y pasear por las galerías
por
del
la
centro de
galería.
Santiago.
Sí.
Sí, me encanta. Creo que uno puede viajar mucho, incluso en su propio barrio, en su propia ciudad. Así que siempre que puedo me pierdo y siempre uno encuentra algo interesante, ¿no? Cuando uno camina sin rumbo, conoce alguna librería, algún café o simplemente admirar la bella arquitectura, ¿no? Nosotros solemos mirar mucho de frente, pero siempre es interesante el ejercicio de mirar hacia abajo, los pisos, por ejemplo, o también las alturas de los bellos edificios que, bueno, ustedes tienen, por ejemplo, en La Serena, ¿no? Con el Plan Serena.
Exacto, Nicolás, toda una arquitectura también colonial, si uno se adentra por las calles Balmaceda, Los Carreras. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Luces Literarias, qué honor tenerte aquí.
Muchas gracias, muy contento de conversar de nuevo y felicitar este espacio tan necesario para divulgar, ¿no? Todo lo que pasa en el quehacer literario nacional.
Nicolás, y te vemos muy activo. Estás con el programa Semáforo, además, en la Universidad de Chile, y con Ojo en Tinta, que es como tu inicio en este tema literario, de conocer gente. Además, escribiste un libro de esas entrevistas. Cuéntanos un poco cómo vamos a partir por Nicolás, más joven. Ah, que yo sé que tú eres muy joven, pero me refiero a... ¿Cuál es el vínculo emocional de Nicolás con los libros? Cuéntanos un poco.
Sí, bueno, desde niño me gustaba leer, me gustaban los museos y me gustaba leer, así que creo que tengo la fortuna de trabajar en dos proyectos que para mí es como un divertimento de hacer, por eso no tengo muy clara la frontera entre el trabajo y la vida no laboral, porque me gusta tanto que tengo la suerte de trabajar en eso. Y me acuerdo de niño de un libro en particular en la biblioteca de mi colegio. Yo no sé si será una ilusión, pero cuando éramos más niños, me da la impresión que llovía más y hacía más frío y la biblioteca era un lugar como una especie de templo, no había
De acogida.
una estufa. Claro, era un lugar como muy
Como
cálido,
refugio.
como un refugio, sí. Y recuerdo un libro que me marcó mucho que se llamaba Folclor Lingüístico Chileno de Oreste Platt. Era una edición de Grijalbo y era un libro que mostraba como chinchineros, personajes de la cultura popular. Yo creo que con esa portada del libro partió mi fascinación por el mundo editorial y también por la cultura popular que se mezcla con el patrimonio vivo, con los museos. Así que es una relación de de mucho amor con los libros, de mucha. Yo soy alguien bien curioso, me gusta viajar y como dicen por ahí, la mejor forma de viajar puede ser con un libro.
Así es.
Nicolás, cuéntanos, para quienes aún no han tenido la fortuna de entrar este viaje contigo en Entrada Liberada o también conocer tu otra faceta en Ojo en Tinta, ¿nos podrías contar un poquito, un breve resumen de ambos programas para invitarlos también a quienes nos escuchan a que vean tus programas?
Claro, Ojo en Tinta es un medio de comunicación que creamos con Patricio Contreras y Pablo Espinosa. Por allá por el 2011 éramos jóvenes entusiastas que habíamos terminado la práctica en el Artes y Letras del Mercurio y como teníamos muchas ganas de conversar con gente y ya no teníamos este trabajo que era la práctica, nos decidimos a crear un podcast el 2011 en un Chile lleno de movilizaciones por mejoras en la educación, por la desigualdad. Y ahí comenzó Ojo en Tinta, vamos a cumplir 14 años. Ya los cumplimos, vamos a cumplir 15 el próximo año y hemos hecho cuatro temporadas de televisión en el 13C, en NTV, en UCV, también estamos en el canal de la Universidad de Santiago y en el YouTube de Ojo en Tinta tenemos más de 100 entrevistas a personajes desde un ladrón de libros hasta Gastón Sublet, Isabel Parra, Joan Manuel Serrat, Se Bladé, tenemos personajes súper interesantes de la diversidad literaria. Y eso es Ojo en Tinta, estamos en las redes sociales, tenemos un podcast que también está en Spotify que se llama Libros para Salvar al Mundo, son 64 capítulos en que nos preguntamos, distintas personas que componen un equipo, nos preguntamos y conversamos con personas cómo los libros nos podrían ayudar en este mundo en crisis en el que estamos viviendo. Y eso es Ojo en Tinta, muy en resumen, ¿no? Pero es una suma de muchas personas amantes de los libros. Y Entrada Liberada es el primer programa de televisión sobre museos en Chile. Ya hemos visitado 140 museos. Se transmite los lunes a las 22 horas por NTV. Y estamos presentando nuestra tercera temporada. Y anduvimos de nuevo por la región de Coquimbo, así que muy conectados aquí con Radio Guayacán, porque visitamos el Museo OVNI y el Museo, o sea, más bien el Bodegón Cultural Los Vilos.
Perfecto. Oye, Nicolás, y en relación a Ojo en Tinta, dentro de esa amalgama de entrevistados, ¿qué tips, qué entrevista, así como dijiste, yo sé que es difícil, te estoy preguntando algo difícil, pero esas son las entrevistas? O sea, ¿quién te llamó la
Sí.
atención o te acuerdas tú de ese invitado que te remeció, que te hizo hacer el libro en en las primeras entrevistas?
Qué buena pregunta. Mira, se me fue contarles que vamos a estrenar una nueva temporada de televisión en octubre por NTV, conducida por la ilustradora Sol Díaz y por Pablo Espinosa y yo, y dirigida por Patricio Alfaro, que es el director también de Entrada Liberada, un poquito para llevar al presente el proyecto. Y hay varias entrevistas como entrañables. Yo diría que hay una Gastón Sublet, que la pueden ver en YouTube, donde hablamos sobre el sentido de la vida. Y fue muy interesante agendar la entrevista porque él no usaba el correo electrónico. Entonces fue todo como a través de terceros y él nos dijo, ya nos juntamos, o sea, nos mandó a decir, ¿no? Gastón Sublet lo espera a las 3 de la tarde en la capilla del Campus Oriente de la Universidad Católica. Eso fue súper interesante. Y otra entrevista que no está en los libros ni está en YouTube, pero creo que para mí fue como particularmente significativa, fue al escritor Paul y Delano, que estaba ya muy enfermo, me tocó ir a su departamento, esto estábamos partiendo con el podcast de Ojo en Tinta, y bueno, yo estaba nervioso porque era una figura muy importante, era más bien serio, más bien distante. Yo dije, quizás este señor no se la pasó tan bien en la entrevista, ¿no? Pero al final, cuando me dedicó el libro, me puso para mi amigo Nicolás Rojas.
Oh.
Y eso es interesante en una fuente, ¿no? Que quizás lo expresa de otra forma como en una dedicatoria. Así que un buen tip puede ser pedir una dedicatoria para ver qué nexo generó uno con la fuente.
Para ver la evaluación tácita de la entrevista.
Sí.
Sí. Vamos a pedir
Sí.
una
Vamos a pedir
dedicatoria.
dedicatorias de ahora en adelante.
Claro, para mis queridas amigas y veneradas y admiradas, ¿ven? Así les pondría como
Mientras más
estatuto.
adjetivo, mejor la entrevista.
Claro,
Nicolás, ya
sí.
ahora, con esta nueva temporada que nos cuentas de Entrada Liberada, ¿nos podrías dar algún spoiler por ahí o quizás de temporadas pasadas? ¿Qué museo o qué experiencia en las que te ha tocado grabar o los distintos lugares que has ido te fue el que más te ha removido por dentro?
Pero partamos por la región primero para que no se sienta.
Ah, claro, por la región de Coquimbo, que le tenemos mucho cariño porque el primer viaje que nosotros hicimos,
Sí.
como probando cómo era este experimento de programa, fue a la región de
Lo
Coquimbo.
recuerdo.
Y ahí, claro, fue muy bonito. Estuvimos en el Museo González Videla, en el arqueológico, en el Upasol. Ahí saludo a la gente de Vicuña. Y también me remeció mucho conocer de cerca en ese capítulo a Gabriela Mistral, ¿no? Conocer dónde nació, dónde creció, esa casa escuela. Y a mí me sigue impactando cómo esa niña del Valle del Elqui llegó a tener el más importante galardón. Creo que eso a mí me emociona mucho y creo que es una gran guía. Sabemos que el sector cultural está lleno de dificultades, pero si uno piensa en Gabriela Mistral, en Violeta Parra, en Pablo Neruda, son figuras que la tenían muchísimo más difícil, incluso así llegaron a lo más alto de la creación en la historia de la humanidad. También en esta temporada visitamos el Museo OVNI, que yo no sabía que La Serena es capital ufológica, que hay un decreto municipal, y hay un lugar bien interesante que está impulsado por Cristian Rifo y el equipo del Museo OVNI, que permite muy bien documentado entender este fenómeno, conocer algunos casos emblemáticos chilenos. Y es bien interesante porque uno hace la progresión y esto que fue tan cuestionado como la vida en otros planetas, finalmente la NASA en las últimas publicaciones de prensa ya no es tan una locura, ¿no? Es como que hay muchas cosas que todavía uno podría descubrir desde el Museo del OVNI y también nos gustó mucho estar en el bodegón cultural Los Vilos, que es un espacio que era una bodega portuaria y que tiene una vida cultural súper potente en esta localidad que yo no conocía y que es totalmente preciosa, ¿no? Es un lujo ahí que tienen en la región de Coquimbo.
Sí. Oye, y en el tema de, yo me quedo pegada con ojo en tinta. ¿Cómo se viene? ¿Ya están estructurando la nueva temporada? ¿Qué temáticas? ¿Cómo se arma ojo en tinta?
Bueno, es un desafío. Justamente en la mañana tuvimos reunión ahí con Pablo, con la Sol, con Patricio, el director, y les adelanto un poquito que nuestra propuesta va a ser que los conductores seamos funcionarios de una oficina de preguntas. Entonces, vamos a desarrollar toda una estética en torno a preguntas que nos llegan de formas bien insospechadas y vamos a explorar esas preguntas a través de 8 capítulos temáticos. Como por ejemplo, ¿es Chile país de poetas? Va a ser una de las misiones que vamos a tener. Hay otro que se llama ¿es usted feliz? Es como la pregunta existencial, que creo que a todos nos toca una fibra, ¿no? De cuestionarnos qué tan felices somos, qué es lo que es la felicidad, si se puede conseguir o no. Y ahí quisiera volver a citar a Polidela, ¿no? Que yo creo que esto es de utilidad pública. En esa entrevista él me dijo, yo recuerdo que una vez estaba con mi amigo el cineasta Raúl Ruiz, estábamos comiendo una empanada y tomando una cerveza en algún boliche de la costa, y yo veo a Raúl Ruiz y él tiene una cara tal de felicidad que yo le digo, pero hombre, Raúl, ¿qué te pasa? ¿Por qué tienes esa cara? Y Raúl Ruiz le responde, porque estamos comiendo y estamos bebiendo. Entonces, cada vez que yo me siento con un amigo en una mesa, me acuerdo de eso, ¿no? Esto que es tan cotidiano, si uno le pone estos ojos de Raúl Ruiz, puede ser un gran momento de felicidad. Y claro, estos capítulos van a ser temáticos, son 8 capítulos de 1 hora y vamos a tener entrevistas, vamos a tener una sección con niños y niñas que van a leer y van a ayudarnos a responder las preguntas, tenemos una sección de música también Pero por primera vez, todas estas secciones van a ir hiladas por estas grandes preguntas que nos haremos los funcionarios de esta oficina de preguntas, y vamos a andar con un álbum recolectando pistas que vamos a revelar al final de cada capítulo. Así que es un formato mucho más, vamos a encarnar un poco
Interactivo.
personajes. Claro, y muy dispuestos también a abrir la literatura a otros públicos. Sabemos que no todas las personas están familiarizadas con los libros y puede ser un tema difícil de entrar, así que estamos ingeniándonos cómo podemos entrar de otras formas y cautivar a públicos que quieran sumarse a las aventuras de esta oficina de las preguntas de Ojo en Tinta.
Nicolás, tocaste un punto muy fuerte de cómo acercar la literatura a otros públicos. ¿Cómo tú crees que la televisión o la radio también pueden ser espacios potentes para fomentar la lectura en un mundo ya tan digitalizado, que incluso se puede leer libros de forma digital?
Bueno, yo creo que tenemos una gran responsabilidad los comunicadores y comunicadoras de ser mediadores de la lectura. Y creo también que en nuestra experiencia ya de 14 años, a veces en las reuniones de pauta decíamos, entrevistemos, no sé, a tal escritor que sale en todos los medios, y a nivel de audiencia andaba mucho peor que un escritor que no conocía a nadie, pero que era rapero y era escritor. Me refiero, por ejemplo, a Mantoy. Yo creo que nuestra responsabilidad como estar sondeando, porque también se vuelve como un cierto circuito literario de personas que están habitualmente en los medios, que me parece muy bien, pero creo que también a veces hay algo que va a conectar con la audiencia de alguien que uno no piensa que lo va a hacer, ¿no? En este caso, este rapero que se llama Mantoy, que en nuestro video tiene 150.000 vistas en YouTube. O de un escritor británico que se llama Neil Davidson, que tiene casi 100.000 reproducciones. Porque algo tocó una tecla que dijo que en Chile los maestros ponían, no eran tan prolijos y que hasta en la moneda había, creo que manillas chuecas o enchufes chuecos. Y eso generó, tocó una tecla en los espectadores, que hay gente que hasta el día de hoy se pone como a interactuar de formas más educadas o no con lo que dice este escritor. Creo que eso es clave, ¿no? Como tocar tecla y generar diálogo, y creo que ahí nuestra responsabilidad es como siempre estar buscando. Y apostar también por cómo sumamos nuevas voces a este debate, qué está pasando con Wattpad, por ejemplo, con las generaciones más jóvenes, cómo se están comunicando. Creo que a mí me intriga, siempre quiero aprender más, pero yo soy de esa generación que nació sin internet. Pero estas generaciones nacieron con internet y su vinculación con los libros, con los contenidos, es totalmente distinta. Así que no sabría qué hacer más que experimentar siempre. Y apostar, creo que eso es clave para poder conectar con nuevas audiencias.
Perfecto.
Sí, qué fundamental. Debo confesar que yo soy parte de la generación
Muy
Wattpad.
bien.
Y sí, de hecho hay todo un público que encuentro súper bien, que hay muchos libros que han salido de ahí. Quizá no de muy buena puntuación y no podemos jugar tan bien el material, pero también siento que sobre todo en la adolescencia, Wattpad ha jugado un rol muy fundamental en el fomento lector.
Sí, y creo que es clave también como desde los medios, yo soy bien peleador con algunas cosas, ¿no? Hay una cierta intelectualidad que desprecia tales o cuales lecturas. Yo creo que eso es un gran error en el que no tenemos que caer como comunicadores y comunicadoras, sino que un libro siempre te va a abrir la puerta a otro libro, ¿no? Sea de lo
Claro,
que
se
sea, me
va
parece
con...
que es tan válido leer literatura rusa o leer un libro sobre fútbol o un libro sobre cocina. Me parece muy importante, o de autoayuda, que también creo que nos hace bien como personas. Creo que no hay que ser prejuicioso, y nada, ser como lo más abierto posible, porque toda lectura siempre nos va a hacer bien, pienso yo.
Claro. Nicolás, y lo que dice Gabriela Mistral es muy vigente, que hay que educar el estómago en términos literarios. O sea, y la educación parte por libros que le llamen la atención a cualquier tipo de público, y de ahí se va ¿cómo decirlo? La exigencia de ir pidiendo textos con mayor, ¿cómo decirlo?, profundidad, pero si otro se queda en literatura, como tú dices, que sea más de divulgación, excelente, porque está leyendo, y eso es lo importante, que ya. Y justamente en esta era de las redes sociales, El otro día me salió un reel de un mexicano que decía que dentro de los países de Latinoamérica donde más se leía éramos nosotros, no era ni Brasil
Wow.
ni México, no sé qué estadística, no busqué y no veía, pero me llamó profundamente la atención que un mexicano alabara que en Chile se leía mucho más que en Argentina incluso.
Sí, muy importante eso y también a mí me impresiona la actividad editorial que existe, la cantidad de editoriales independientes, que también la tienen difícil porque si no hay un ecosistema de medios que permitan difundir lo que hacen, es toda una cadena, ¿no? Es una cadena de
Sí.
profesionales que viven del libro, editores, impresores. Por eso celebro tanto que exista este espacio en Radio Guayacán, bueno, y todo lo que ha hecho Lucía y su equipo hace tanto tiempo. Me gusta esa... Se van repitiendo las personas, ¿no? Y me parece que hay una militancia aquí en el sector que, bueno, con una serie de dificultades, pero con mucha pasión, estamos, creo que todos colaborando con nuestro granito de arena.
Así es. Oye, ¿y esta incursión en esta, como diríamos, en esta carrera de postas que tú estás haciendo en Semáforo, cómo ha sido la experiencia de retomar ese programa emblemático?
Ah, fue una gran sorpresa. Un día en un restaurante de comida peruana me llamó el director de la radio, Patricio López, y me hizo la invitación a conducir este programa que, bueno, históricamente condujo Antonella Esteves, que es una gran periodista cultural. Ella se fue a dirigir la radio UNIAC, que me parece genial porque ha abierto nuevos espacios para la cultura.
Fabuloso.
Y a mí me gusta mucho el desafío, ¿no? Duermo menos, pero tengo que estudiar todos los días de... Tengo que ver obras de teatro, leer libros, escuchar bandas. Me parece que es un súper alimento espiritual y creo que es muy bonito también. Creo que en general a los medios, si hubiera más cultura, nuestra salud mental andaría mucho mejor. Yo como que vibro con esto y trato que más gente vibra o conozca o poder conectar con otros proyectos, pero me parece que es muy bueno, es muy beneficioso. Así que yo feliz de estar de lunes a viernes a las 10 de la mañana en la Radio Universidad de Chile. Y está en YouTube también, así que pueden seguirlo desde el canal de la radio si quieren enterarse del quehacer cultural y están pasando muchas cosas que me sorprende de cada día.
Sí, ahí te vi que hicieron un resumen de la cuenta pública en cultura con Negroni, con mi profe de un diplomado que tuve.
Sí, claro, con Bárbara Negrón.
Negrón, perdón.
Claro, y ahí, bueno, sí, claro, y salió el... Bueno, esta deuda, ¿no? Del Estatuto del Trabajador Cultural, que aparece ahí como identificada el Observatorio de Políticas Culturales, y también ven con preocupación que al parecer no se va a llegar al 1% de inversión en cultura, que es lo que comprometió el gobierno. Así que ahí estuvimos viendo lo que se cumplió, lo que no, y viendo qué es lo que se puede hacer en estos meses. Analizar también el cómo eso impacta al sector cultural.
Muchas gracias por
Muchas
ese
gracias,
resumen.
Nicolás. Bueno, en Luces
Sí.
Literarias estamos formando una lista de recomendaciones de libros. Tú mencionaste folclore lingüístico chileno. ¿Te gustaría que esa fuese tu recomendación o te gustaría añadir alguna más?
Ay, qué buena pregunta. Me leí un libro súper interesante. Acá tengo una torre de libros, soy bien desordenado. Quisiera recomendarles este libro que se llama Maternidades, Desafíos Actuales de Género, Familia y Fertilidad, que editó Martina Yopo, lo publicó el Fondo Cultura Económica, y es bien impresionante cómo se aborda la maternidad desde distintas investigaciones, son varios artículos cortitos, desde, por ejemplo, no sé, la representación de la madre en la política a través de la figura de Bachelet, por ejemplo, o cómo se proyecta la maternidad en redes sociales, cuáles son las tasas de natalidad, hay un análisis de cómo han descendido. Por grupo socioeconómico, es súper interesante y me llama la atención porque Chile tiene la, lo voy a leer aquí para ser preciso, Chile tiene la natalidad más baja de su historia, la más baja de las Américas y una de las más bajas del mundo. Me parece un temazo a nivel social y acá hay un súper esfuerzo que yo les recomendaría leer, Maternidades, editado por Martina Yopo Díaz.
Perfecto.
Muy buena recomendación, Nicolás. Claro, la natalidad baja y la población estamos envejeciendo a nivel mundial también. Recapitulando para ir cerrando, ya que lamentablemente tenemos poco tiempo, entrada liberada, nueva temporada en NTV. Ojo en tinta, tendremos nueva temporada en octubre.
En NTV también en octubre,
También.
Bueno, el semáforo también de lunes a viernes a las 10 de la mañana en Radio Universidad de Chile. Y todos los capítulos de Ojo en Tinta y Entrada Liberada están en YouTube, así que los pueden ver. En verdad le ponemos mucho corazón a lo que hacemos. Creemos que hay un material que es bien entretenido de ver y que nos enriquece. Así que muy invitados también, si quieren seguirme en Instagram o en Twitter, soy Rojas y Nostrosa. Siempre estoy posteando cosas culturales, panoramas, estudios. Y nada, solo me resta felicitarlas por este gran esfuerzo. Entiendo que viene Carola Marina en un ratito, que ha hecho un gran
Sí.
trabajo ahí en la Fundación La Fuente, junto a Isabel Casar, un grupo bien que yo admiro mucho de mediadores de la lectura.
Nosotros también.
Así que nada, todo. Sí, claro, son una eminencia, creo que han
Así
hecho un
es.
súper trabajo, así que yo muy atento a lo que va a contarnos Carola.
Muchas gracias. Te
Muchas gracias,
pasaste.
Nicolás. Les recordamos seguirnos en Instagram, luces-literarias. Vamos a seguir en la radio Guayacán 98.9 y vamos a una pausa y ya volvemos.
Gracias,
Gracias,
Nicolás.
Nicolás, que estés bien.
Sí.
Guión bajo literarias. Y continuando con las novedades de este nuevo mes de junio, contamos con los más vendidos de la librería Herplas, que está en el centro, en calle Mata, si no me equivoco.
Así es,
Así es.
llegando a la plaza, antes de llegar a la
Exacto.
plaza.
Y tenemos en primer lugar La Vegetariana de Han Kang,
Muy buen libro.
de la Premio Nobel, si no me
Sí,
equivoco.
así es.
Mi nombre es Emilia del Valle, de Isabel Allende, un estreno muy reciente,
Sí.
y que tenemos la oportunidad de estar en la conferencia de prensa con Isabel Allende desde España.
Así.
Y Este dolor no es mío, de Mark Walling, que también aparece en una de las series de Constelaciones Familiares también.
Así, una serie turca de
Exacto.
tres amigas, se las recomiendo, muy buena.
Sí, no tiene nada que ver este fin de semana en Netflix. Muy bien, hablando también de libros, vuelve alguien con furia. Así es, tenemos, como mencionaron recién, a la eminencia Carolina Marín. ¿Qué tal?
¿Qué tal? Nicolás dijo
Delicia.
así. Y
Ay, que lo
junto
tienes
a.
muy bien recomendado,
Sí, junto a
Nicolás.
Isabela dijo. Mira tú.
Sí.
Sí.
Bueno, yo
Cuéntanos,
creo que
Carolina,
Isabela y.
bienvenida. Tú,
Gracias,
más
chiquillas.
allá de la broma, tú vienes de. Una gran feria independiente que es La Furia. No es que tú estés furioso, sino que
También.
vienes de allá. Oye, y mira, acá me sopló la periodista que en La Furia fueron más de 64 mil personas a verlas y 280 editoriales estuvieron presentes. Y tú, como parte del equipo de Fundación La Fuente, hicieron un seminario. ¿Cómo fue esa experiencia?
Sí, Potroquel, que es
¿Ya?
la parte de estudios, ¿cierto? El área de formación de estudios de Fundación La Fuente, estuvo a cargo de organizar el seminario que tenía por título Mediación en Bibliotecas Escolares, Experiencia, Colecciones y Editoriales Independientes. Entonces, lo que
¿Dirigido a quién?
a mediadores de la lectura principalmente. Asistieron profesores, muchos profesores que me llamó la atención, mediadores de lectura, encargados de biblioteca, personas que de alguna forma están ligadas con el mundo literario. Estuvimos a salón lleno el día completo, esto empezó a las 9 de la mañana y terminamos a las 6 de la tarde prácticamente,
Con el
y
mismo público.
con el mismo público, era previa inscripción, pero estuvimos a salón lleno todo el día. Y eso que hace es demostrar que hay un interés, que hay gente que se mueve por el tema de los libros, por la editorial, por la mediación y muchas personas buscando estrategias también. Entonces yo creo que eso es algo que es importante que todos nosotros que nos dedicamos, ¿cierto?, a fomentar la lectura, recoger esa experiencia y ver qué hacemos, de dónde tiramos líneas. Y en esto yo también rescatar el trabajo que hacen ustedes. O sea, yo creo que esta forma de dar a conocer en las distintas regiones qué es lo que está pasando con estas editoriales independientes a través de lo que hacen ustedes es maravilloso. Y por eso también, no lo dije al principio, pero darle las gracias por la invitación, porque de verdad es muy bonito y es muy bueno tener esta oportunidad para poder hablar de esto que nos mueve a todos, a todos los que
Claro,
estamos acá.
¿No es cierto? Tú trabajas para toda la zona norte en Fundación La... ¿Y eso corresponde territorialmente desde...
Desde Arica
¿Ya?
hasta La Serena, esa es
¿Ya?
mi área, mi zona, que es todo el norte. Actualmente estamos con mucho movimiento en Arica, así
No
que...
digas movimiento en el norte porque
Acaba de haber un sismo muy fuerte.
Ah, es verdad, si
Sí,
hacemos
no, que
Copiapó,
no
no nos
sé
pase
qué.
nada aquello.
Ya.
Pero fuimos avisados previamente, no nos podemos quejar esta vez.
Claro.
No, en Arica tenemos biblioteca, hay un movimiento ahí en torno al fomento lector muy interesante. Acá en la zona, primera vez que llegamos a Andacollo con un proyecto, y eso nos tiene muy contentos.
¿Y en qué colegio están ahí?
En Nuestra Señora del Rosario. Hoy día en la mañana estuvimos en un acto de premiación de la Semana del Libro, con muchas
¿Ya?
actividades, muy bonito, así que si aquí está escuchando a alguien de la escuela, felicitarlos. Ya lo hice, pero ahora sí como más públicamente por estas ganas y entusiasmo que ellos le dan.
Para nuestros futuros públicos, ¿no es
Por estos futuros
cierto?
públicos, esto
Claro.
totalmente. Oye, y me quiero devolver a
¿Ya?
la feria,
Perfecto.
al seminario. Porque uno de los grandes temas también que salieron en este seminario y que creo que no tuvimos la oportunidad de conversar con los asistentes es el enfoque de género que se le está dando a los libros y a la literatura. Yo creo que partimos con la charla de la Carola Ojeda
¿Ya? ¿Pero
hablando
eso es a
sobre...
favor, en contra o es neutro eso?
Es neutro porque la editorial está... O sea, están recogiendo esta inquietud.
Ya, perfecto.
Hubo editoriales que presentaron, ¿cierto?, el trabajo que ellos han hecho en este sentido. Libros, cómo lo tratan, pero hay un tema ahí de que siempre volvemos a la sexualidad de la forma como está establecida históricamente, digamos.
Ya.
Entonces, yo creo que eso es un tema interesante de que las editoriales también están tomando porque... Eso es lo bueno que tienen las editoriales que son independientes, que pueden hacerse cargo de ciertos temas que las otras editoriales, por llegar a los colegios, por llegar a otro público, ¿cierto? No lo trabajan tal vez de una manera tan libre, también es como más sesgado.
Ah, claro, porque hay demandas de otro tipo.
Claro, aquí se trata y se trabaja de una manera muy respetuosa también, y eso yo creo que es valorable. También el tema de la socioemocionalidad,
¿Ya?
que fue
¿No
la
puedes
última
desarrollar
charla.
ese concepto porque no todos lo comprenden?
Los libros que hablan sobre las emociones, que después de la pandemia han tenido una gran cantidad de lectores y personas que quieren leer sobre socioemocionalidad, pero más que nada la buscan como quien busca un manual para. Quiero enseñarle a mi hijo a reconocer emociones, quiero que mi hijo aprenda a controlar la ira, la pena. Entonces, hay muchas editoriales que lo están tomando desde un libro con una muy buena historia, una muy bonita historia, que te demuestra que sentir es algo muy humano y que no hay una receta para guiar una emoción, sino que hay experiencias que te ayudan a sentirte reflejado en el otro y de esa forma sentir que no estás solo con aquello que te está moviendo, especialmente a los niños. Entonces creo que eso también es algo que se está buscando mucho en la escuela, sobre todo llegan todo el tiempo a buscar libros que hablen sobre la socioemocionalidad, necesito un libro para controlar a tal persona, para ayudar a tal persona, pero creo que hay que sacarnos un poco del enfoque del libro
De manual.
de manual, el libro de ayuda y volver a la literatura, porque todo lo que hemos, todos quienes hemos leído en el tiempo, ¿cierto? Nos hemos sentido reflejados en aquello que de alguna forma nos identifica, nos interpela, nos hace sentir cosas que cuando lo leemos es como, wow, este es mi
Claro,
lugar, es mi
claro.
territorio. Y
Es
lo
como un
mismo...
poco lo que pasó con el fenómeno de la película Intensamente,
Eso.
que muchos adolescentes se sentían identificados con lo que le pasaba a Riley, con sus emociones, llegando a la pubertad, aparece la ansiedad. Entonces, qué bueno reflejarlo en un libro y de esta manera también fomentar a que lean y se sientan identificados a través de un personaje.
Y que lleguen a los papás, y de buena forma, con una bonita historia. No como, oh, tu hijo tiene rabia, hablemos, pongamos música, busquemos el silencio. O libros tan nefastos, que no los voy a mencionar, que te hacen sentir que la rabia es mala, que la rabia es algo que no se debe sentir. Hay libros infantiles que dicen eso. Entonces,
Claro,
ojo
no.
con lo que... Con lo que leemos, ojo con lo que le entregamos a nuestros hijos, porque hay historias maravillosas al respecto que te van hacer sentir que esto que nos mueve en nuestro interior es muy humano.
Hay una serie de Netflix que está basada en un... ¿Es Harper? ¿Harper? ¿Gestopper?
¿Gestopper?
Claro, yo más que nada al tema de género.
Claro.
Sí, bueno, esa novela. Yo creo que no hay adolescente en las bibliotecas, viva leer, que no ha sacado la colección... que no ha pedido, ¿cierto?, la colección de Gestopper. Están todos los volúmenes, les paso el dato, el 1, el 2, el 3, el 4 e incluso el 5, para que lo puedan llevar a su casa.
¡Qué buen dato!
Sí. ¿Y en Andacoyo está también?
Está en Andacoyo. Ahí los chiquillos están esperando la inauguración, es el 15 de julio.
¿Ya? Están todos 15 de julio, el día de mi cumpleaños.
Celebrar. Claro. Con una inauguración.
Claro. Carolina, pasando al tema de la mediación, yo sé que muchos se sentirán identificados, que quizá hubo muchos libros que durante el colegio nos hacían leer, pero no nos daban ganas de leer.
Sí.
¿Cómo se pasa del libro obligatorio al libro deseado?
Oye, es que ese es un temazo, Carolina. Me ha tocado ver en mi experiencia que hay niños que dicen, no me gusta leer, no quiero leer, y paralelamente tienen una especie de club de lectura, donde se juntan todos los recreos a leer manga, a leer cómics, a leer novelas como Gestopper, y dicen, bueno, ¿y qué no les gusta leer? Y entonces ellos dicen, ah, no, me gusta leer lo del colegio. Entonces yo creo que esto también es un tirón de oreja para los profesores, que lamentablemente no visitan mucho las bibliotecas, lamentablemente no visitan mucho la feria de los libros, no saben qué material hay disponible para que los chiquillos se puedan acercar más, y lamentablemente muchas veces dicen, es que los libros son muy caros, pero no todos los libros son caros, no todas las editoriales son caras, las editoriales independientes tienen precios muy asequibles. Y de repente, con el celular que le compraste a tu hijo, le compraste una colección completa de libros para leer todo el año. Entonces, yo creo que hay que cambiar un poco ahí
el enfoque.
Sí, sí.
Oye, y el humano, ¿qué libro te hizo llorar, reír o cambiar? Así que te provocó.
No sabría cuál de todos.
Sí, pero el primero.
¿El primero? ¿Eh? Lo recuerdo como que fue ayer.
¿Ya?
Francisca, yo te amo.
Ah, de Scarpa.
Lloré y ahí me di cuenta que no todos los libros eran para reír. Porque cuando era más chica leía libros que me hacían reír bastante. Entonces eran los típicos libros infantiles, los cómics, había una revista, siempre digo, yo empecé en este tema con la revista de Barbie y fui prisionera, muy chica, curiosa, de Corintellado.
Nah.
Pero Corintia ya no te hacía llorar, te hacía soñar, sí. Te hacía soñar con ese ser perfecto. Entonces era mi secreto, porque por un lado los adultos era como, esta niña lee esa cosa, y la gente que lee es como, la tontera que está leyendo, ¿cómo lee esta lecera?
Ya que estamos en confesiones, yo leía a la Isabel Allende en Paula, su famosa columna, que se reía de las costumbres de los hombres chilenos.
De la revista Paula.
De la revista Paula. Sí, la revista Paula.
Ya, así. Pero yo creo que leer Isabel Allende es mucho mejor ponderado que leer Corintellado.
No, pero igual. No puedo desconocer también ahí. Sí, haber leído.
De hecho, pasé a la historia porque hice alguna vez una nota de Corintellado. Porque ya que tanto me gusta, es como, ya, si es que escribe algo de Corintellado. Y hasta el día de hoy ha sido la más leída.
Como que... Y es un troquel que, ¿dónde lo puedo
No,
buscar?
Eso cae en Fundación La Fuente.
Ah, Fundación
sí,
La
no
Fuente.
Sé si todavía estará porque hubo cambios de página, todo, pero ya. Yo creo que si lo buscamos, me voy a buscarle y te lo voy a mandar si es que todavía existe.
Ya, perfecto, sí, pero... sí, porque yo creo que
hay un público.
De
sí.
Hecho, pasé hoy día por la Recoba acá en La Serena, que es emblemático, hay un puesto ahí. De la familia de Arturo Valentine, y ahí una de las top de ventas tiene que ver con revista esta de romance, que son antiguas,
Las Rosas. Corinto y yo igual siempre trató de alejarse del rosa. O sea, ya. Yo decía, yo no escribo, pero todos sabemos que sí lo hacía.
Sí.
Ahora todos sabemos que esas novelas, sí, literariamente no son muy buenas. O sea, estos personajes poco trabajados, ¿cierto? Este hombre millonario, que esta niña que
es como los doramas ahora.
O incluso lo que hablamos recién, el fenómeno de Wattpad, también se encuentra lo mismo.
Sí, y es como que la gente que le gusta la literatura quiere romper con eso. Sí, rompamos estos estereotipos tan falsos, pero. Uno en su inconsciente soñador,
romántico, estos días nublados, con frío.
Busca Mr. Darcy, busca a todos estos personajes.
Son 250 años de.
De Jane Austen.
Claro.
Sí, pero sí. Bueno, yo creo que, como dicen, en pedir no hay engaño, en soñar tampoco. O sea, yo creo que. Bueno, pero me preguntaste por eso y sí, eso son.
No, te agradezco la sinceridad.
Rosa,
sí.
El llanto, el amor, esas cosas a mí me llevan.
Carolina, y a través de tu trabajo en Fundación La Fuente, ¿cuál ha sido un impacto real que has visto en las infancias con las que has trabajado?
Qué bonita pregunta, Carolina, porque te voy a responder algo que es muy real, y es que yo llevo ya casi 15 años trabajando en la Fundación. Y soy de la generación joven, pues estas que no duran muchos años trabajando porque se aburren. Y yo me quedé en la fundación, y sigo quedándome en la fundación hasta que ellos decidan que ya no quieren más a la Carolina. Porque lo que me marcó y lo que me mantiene en este trabajo tan bonito es justamente ver el impacto que ocurre en los niños cuando se abre una biblioteca. O sea, al mes de tener una biblioteca abierta, con libros disponibles a los niños para que puedan llevar a su casa, el cambio y la relación de los niños con los libros es evidente. Y es algo que se palpa, que se siente. Tú vas a una biblioteca, entras en el recreo y está llena. La fila de niños para pedir libros para llevar a su casa es larguísima. O sea, la encargada de biblioteca me preguntan, ¿puedo cerrar la biblioteca un rato? Es como, no, sigamos prestando libros, que estos libros se vayan a la casa, que los papás lleguen para saber de dónde salen estos libros que los niños están llevando a la casa.
Oye, y más allá de, yo diría, en los colegios, en las bibliotecas, la mayoría de los papás piensa que no puede pedir libros y efectivamente pueden
pedir. Y muchos
pedir.
Profesores también, claro. Piensan lo mismo, que no lleven libros a la casa porque se van a romper. Y mi gremio sobre todo, que es bien lamentable, mi gremio son las educadoras de párvulo. Las educadoras de párvulo tienen mucho miedo a que los niños lleven libros a la casa por miedo a que les pueda pasar algo. Yo siempre digo, es mejor que un libro le pase algo a que esté en una estantería cerrado por años y que nunca nadie lo lea.
Sí, entonces, y antiguamente se veía mucho eso.
Mucho,
sí,
o sea, como no, antiguamente, Lucía, nosotros a veces llegamos a ¿sí? escuelas que
todavía está cerrado.
Y nos muestran la colección, nos dicen, tenemos 6.000 libros, y tú miras esos 6.000 libros pulcros, como nuevos, ahí en su estantería. Tú dices, pucha, qué pena, porque claro. Una biblioteca que acumuló 6.000 libros, hay una gran cantidad de libros que nunca fue leído, y cuando los libros se leen, se rompen.
Exacto.
Hay que darlos de baja, porque claro. Ya se les salieron las hojas.
Y da pena, porque
y da pena, y hasta el último la encargada, y aquí se han acordado, lo pegan con escotch.
No, pero te digo, plastificado.
Nos van arreglando. Claro. Entonces, qué pena de repente encontrarse con libros que están todavía incluso con el plástico de compra.
Sí. Mejor que se rompan a que se llenen de polvo.
Exactamente. Y lo que tú dices, la pregunta que me hiciste, Carolina, es real. O sea, los niños tienen un impacto con la lectura muy positiva. Y sí, es verdad. A los 10 años los perdemos como lectores. O sea, ellos ya se van a leer afuera, pero vuelven siempre. O sea, son personas que en su edad adulta leen cotidianamente, no tienen problemas para relacionarse con un texto escrito. Entonces creo que esos beneficios, claro, se ven a largo plazo, pero a corto plazo lo que nosotros vemos es este entusiasmo real de los niños por llevar libros, por leer. Ahora los libros de ahora se median solo en su mayoría, o sea, lo que hay que trabajar en mediación es mantener ese interés por la lectura.
Claro.
Pero los niños, al ver un libro de primera infancia, un libro álbum, llegan ese libro, porque
son la editorial
trabaja en eso, o sea, sí. Los paratextos que tienen estos libros, o sea... Sí. Trabajan troquelados, pop-up, o sea, las ilustraciones son hermosas.
Claro, los pop-up para quienes nos escuchan, son esos libros que parecen como repollos, que se abren.
Que se
¿no
abren
cierto?
Y aparece ahí un principito
sí.
en 3D.
¡Oh,
qué hermoso!
Que sale sí. ahí la lava.
Son preciosos.
Son preciosos, sí. No duran sí. nada en la biblioteca, hay que decirlo. Es como que de repente entre comprar un pop, que puedes comprar tres otros tipos de libros, claro. De repente se compran otros tres, sabiendo que este no dura ni una semana en la biblioteca. O sea.
Claro.
Pero oye, qué bueno que lo usan.
Sí.
Pero un tema no menor tiene que ver con, tú has sido mediadora en distintos públicos uh-huh. y en distintos territorios de nuestro país.
Sí.
Entonces, ¿cuál ha sido esa experiencia más significativa?
¿Mediando?
Mediando a... Y que tú elijas el público que partió así como... como que viene a hablar, ¿no? Y después queda como...
Pucha, tengo como varias experiencias al respecto.
Pero
la más al hueso. Yo creo que siempre es con enseñanza media.
Ya.
Enseñanza
público
media.
Público difícil.
Sí, público difícil. Que encuentra primero que la biblioteca es para cabros chicos. No, ya. Esto es para cabros chicos.
La Carolina recuerda.
Sí, como me llevaron a la biblioteca al lugar para enanos.
Yo iba a la biblioteca a ver el diario El Día, los avisos publicitarios, y reírme con mis amigas de esos avisos publicitarios. Así que igual leíamos.
Uno que invitaban a la noche.
Sí, igual nosotros hemos trabajado en eso, en ese tema de la infantilización de los espacios de lectura, porque nos encontrábamos con este público que decía, no, esto es para cabros chicos. Entonces, tenemos nuestro rincón juvenil, lleno de mangas, lleno de cómics, de literatura juvenil, de novela juvenil también. Pero, claro, cuando tú empiezas a ver que ellos disfrutan la conversación literaria, no tanto la lectura, porque ellos no leen, pero les encanta escuchar que tú les lees un libro.
Yeah.
Y después hablar de aquello que se leyó. Eso es como lo imperdible. Eso a ellos les gusta, hablar lo que sintieron, qué les pasó con el libro,
lo que les provocó,
lo que les provoca, y es una instancia de conversación, porque el niño de enseñanza media no se para después a buscar un libro para llevar a la casa, a diferencia de los más chiquititos.
Claro.
Ellos se quedan sentados la hora de biblioteca completa hablando en relación al libro que fue leído. Y eso yo creo que es una de las experiencias más bonitas.
Es que la conversación es como los clubes de lectura.
Es como
¿no?
un club de lectura, pero espontáneo, y todas las veces hablando de un libro distinto. Entonces yo creo que eso es algo que me ha gustado mucho, y como que me gustaría explorar un poco la parte adolescente. Y por otro lado, lo que pasa con las escuelas rurales. Yo creo que eso siempre va a ser algo que nos deja impactados. O sea, en una escuela rural, ahora por ejemplo estamos en Caldera, en José Joaquín Vallejos, en medio de la nada. Esa escuela ni siquiera tiene internet.
Wow.
Y ver el impacto de este espacio tan bonito y ver cómo los niños reaccionan a eso es algo que de verdad te mueve todo. O sea, hay que ser de fierro para decir, listo, el trabajo hecho. No, es algo que te mueve todo tu interior y tú dices, qué bonito estar acá.
Qué interesante, Carolina. Muchas gracias por darnos a conocer tu trabajo. Lamentablemente tenemos muy poco tiempo, pero antes de terminar quisiéramos saber tu recomendación para nuestra lista de luces literarias. Un libro, el último que hayas leído, el que recomiendes.
Hoy, mira, he estado leyendo Juveniles. No me acuerdo el autor, yo soy pésima con los autores y yo no sé
sí,
por qué trabajo en esto.
Te vi en una foto ahí con cara de seriedad y viendo qué elegías.
Sí, mira, me gusta, he estado de la misma autora, leí el Mago Menor, que tiene un nombre pésimo, o sea, yo lo tomé y dije, ay, que voy a leer esta cuestión, quedé pero entusiasmado, o sea, fueron 2 días de lectura terrible. Así como muy apasionada, lo recomiendo para aquellos papás que dicen, no sé qué recomendarle a mi hijo para que lea, 12, 13 años, maravilloso. Y de la misma autora, espérate que...
Mago Menor.
No juzgarlo por el título, sino
no
que solo entrar
título,
a leerlo.
Y tampoco por la portada, por favor.
Yeah.
De la escritora, que estoy googleando porque soy pésima con la escritora, es... Ay, no la voy a poder... leer. King Fisher.
Perfecto. ¿Sí? Lo anotamos en nuestra lista entonces de luces literarias. Muchas gracias, Carolina. Muchas
y
gracias.
Y huesos de ella misma.
Perfecto. Entonces nos quedamos con estas recomendaciones. Nos despedimos por ahora. Muchas gracias a quienes gracias, nos ven por Facebook, por YouTube, quienes escuchan a través de la 98.9 en Radio Guayacán. Y les recordamos seguirnos en Instagram, luces-literarias. Hasta la próxima, Lucía.
Y nuestro podcast también.
Y nuestro podcast a través de Spotify. Muchas gracias a quienes nos escuchan. Y quienes se hayan perdido algún capítulo, los invitamos a seguirnos también a través de Spotify.
Y también agradecer a Kevin una vez más.
Muchas gracias, Kevin, en los controles.
Es nuestro partner total. Así que muchas gracias.
Muchas gracias. Nos vemos en otro episodio de Luces Literarias. Recordarles que este programa es a través del proyecto financiado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, en la línea del Fondo del Libro y la Lectura, modalidad Medios de Comunicación, folio 757368. Nos despedimos desde la ciudad de La Serena y nos vemos en otro episodio.
Para el mundo.